Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en sintonía de Radio Corporación en los 540 AM y en 97.5 FM, cubriendo el territorio nacional. Gracias también a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima en Bluesfields. Gracias a Radio Camuapa en Camuapa, a Radio Veritas en Chinandega y gracias también a Radio Juvenil en Bilwi, Puerto Cabezas, por estar siempre conectados con Onda Local. Este viernes 3 de julio del año 2021, siempre como todos los sábados y domingos a partir de la 1:30 de la tarde por Radio Corporación. Recuerden también que estamos también a través de las plataformas digitales Galería News, República 18, Intertextual, Nicaragua Insurrecta, Noticias Nicaragua. Gracias a estas plataformas por permitir enlazar Onda Local como todos los sábados y domingos en Radio Corporación en 540 AM. Hoy es 3 de julio, así que si usted tiene planificado ir al mercado, ir al supermercado, llévese su saquito, llévese su bolsa que pueda reutilizar para evitar el uso de las bolsas plásticas o tratar de reducir el consumo de bolsas plásticas, ya que son altamente perjudiciales para el medio ambiente. Cada bolsa tarda hasta 500 años para poder degradarse y fundamentalmente constituye y pone en peligro la vida de muchas especies marinas. Gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre la situación del cronista deportivo Miguel Mendoza. Miguel fue secuestrado el 21 de junio del año 2021. Por las fuerzas del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Pesín, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Estoy esperando también la llegada de Ramón Mendoza, hermano de Miguel, y también la participación de Maynor Curtis, quien lleva la representación legal de Miguel Mendoza. Voy a dar ya la bienvenida a Ricardo, quien está con nosotros en Onda Local. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por conversar y aceptar esta plática con Onda Local. Te damos la bienvenida.
Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a toda tu audiencia que ha estado pendiente también de estas transmisiones en vivo y de estos espacios que sirven para denunciar la escalada de represión que ha venido ejecutando el gobierno de Nicaragua en contra del periodismo independiente. Sin duda alguna, quiero felicitarte porque a pesar de la noticia, pues lamentable, de tu exilio seguís informando al pueblo de Nicaragua y seguís haciendo periodismo, que es una de las cosas que no quisiera el gobierno de Nicaragua, que el periodista que sale hacia el exterior siga informando, pero es algo que nosotros tenemos como compromiso, seguir informándole al pueblo de Nicaragua.
Ricardo, ¿cuál es la situación antes de entrar a conversar sobre la situación específica del cronista deportivo Miguel Mendoza? ¿Cuál es la situación actual del periodismo nicaragüense en Costa Rica? Sabemos que siguen llegando más colegas que han tenido que refugiarse o exiliarse en Costa Rica como una de las alternativas para continuar informando lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero también para poner la vida a salvo y también la libertad e integridad de cada persona.
Así es, Julio. Ya hay alrededor de por lo menos 15 periodistas que desafortunadamente han tenido que salir de Nicaragua hacia Costa Rica. debido al incremento de la represión gubernamental. Recordemos de que todo inicia no antes, no después del 2018. El gobierno de Nicaragua ha puesto su mirada en contra del periodismo independiente desde su segundo ascenso en el año 2000, 2007, cuando Daniel Ortega vuelve nuevamente al poder a través de unas elecciones. Y es ahí donde empieza ya su mirada contra los periodismos, contra el periodismo independiente, creando una centralización de la información con la creación de del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que domina Rosario Murillo desde Casa Presidencial, en este caso Secretaría del Frente Sandinista. Es por ahí donde pasa toda la información de los ministerios y de las instituciones públicas del Estado. Pero ya un poco después del año 2018 fue que empieza su parada más enérgica en contra de la prensa independiente, haciendo acusaciones directas en contra de medios de comunicación y periodistas. A muestra de ello, de la falta de voluntad del gobierno de Nicaragua para dejarnos hacer a nosotros el periodismo independiente en Nicaragua, es que han pasado ya 3 años desde el asesinato del periodista Ángel Gaona y no hay ninguna persona responsable de este asesinato que esté siendo investigada por el gobierno de Nicaragua o por las autoridades judiciales. Luego de esto vienen atropellos a los derechos humanos de los periodistas, secuestros, asedios, también una escalada de violencia en medios de comunicación con periodistas que van a realizar cobertura. Ya en el año 2019 y el año 2020 es cuando se ve una escalada mayor en contra de la prensa independiente. Ahí tenemos la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos que denominada por la población nicaragüense como la Ley Bozal, que busca imponer un castigo a la prensa independiente o a los medios de comunicación que cuestionen la gestión que hace el gobierno de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ya en el 2020 viene consigo ya una escalada mayor, que es donde se abre una acusación en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y empiezan las citaciones en contra de periodistas independientes. Y ya en los últimos meses que han pasado del año 2021, es que aumentan, ya siendo la persecución más directa, asediando a periodistas y enviando citatorias judiciales, como es el caso de muchos de los colegas que han tenido que salir al exilio. Entonces, esta es la escalada de violencia. También está la encarcelación, la criminalización del ejercicio periodístico. Y algo muy interesante, Julio, es que no solamente son agresiones físicas, agresiones verbales o asedios o ataques de manera directa, sino que incluso en nuestro último reporte, en nuestro último informe del Observatorio de Violaciones a la Libertad de Prensa, incluso hay denuncias por parte de colegas periodistas sobre abusos sexuales o tocamientos por parte de agentes policiales. Entonces es algo preocupante porque vemos que el Estado de Nicaragua no está garantizando lo que establece la Constitución política y los convenios internacionales de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua. Y se está recrudeciendo las violaciones a los derechos humanos y las violaciones a la libertad de prensa en el país. Y aprovecho para denunciar el encarcelamiento injusto, ilegal y arbitrario completamente en contra de Miguel Mendoza. Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito. El informar en Nicaragua, el utilizar las redes sociales, no es ningún delito informar tampoco al pueblo de Nicaragua. Entonces, no hay ningún argumento jurídico, no hay ningún acápite de la ley que diga de que Miguel Mendoza ha cometido algún delito. Y es la exigencia que mantiene periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, en demanda por la libertad de Miguel Mendoza.
A propósito de que mencionas, Ricardo, la Constitución Política de Nicaragua, el artículo 66 de nuestra Constitución señala que los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento, en público o en privado. Y también establece el derecho a difundir informaciones e ideas, sea de manera oral, gráficamente o por cualquier otro procedimiento que uno pueda elegir. Eso lo dice claramente nuestra Constitución y es lo que había elegido Miguel Mendoza, difundir sus ideas, su pensamiento, en este caso a través de las redes sociales, específicamente el Twitter, que era como la red social favorita usada por Miguel Mendoza, como decíamos, para expresar su pensamiento, que es parte de lo que establece nuestra constitución política. Voy a dar la bienvenida a Maynor Curtis, abogado de Miguel Mendoza, y a Ramón Mendoza, hermano de Miguel, quienes se nos unen a esta conversación, y voy a iniciar con Maynor para que nos cuente cuál es la situación ahorita de Miguel, en qué situación se encuentra. Sabemos que Miguel fue capturado el 21 de junio y al día siguiente el régimen de Daniel Ortega amplió a 90 días la detención e investigación contra Miguel Mendoza. Muchas gracias, Maynor. Bienvenido a Onda Local. Cuéntenos cuál es la situación de Miguel en este momento.
Bueno, buenas tardes a ustedes, gracias por invitarme, gracias a su audiencia. La situación de Miguel en este momento es un poco, ¿cómo te diría yo? Es un poco, no es clara, porque él fue presentado según un informe que presentó una nota de prensa que presentó el Ministerio Público, él fue presentado ante un tribunal para decretarle la detención judicial es un plazo de 90 días, o sea, es el máximo que se le puede decretar a una persona según reformas que hicieron al Código Procesal Penal. Ya se presentó escrito donde la esposa de él me nombra el abogado de Miguel, pero todavía el juez no se ha pronunciado. Realmente, a mi criterio, según la información que hemos podido ver de manera oficial, tanto de notas de prensa del Ministerio Público como otra información que hemos adquirido a través de los medios oficialistas, te puedo decir que Miguel se encuentra detenido y arbitrariamente y de forma ilegal, independientemente de que ya haya una, según esa nota de prensa, haya una orden de parte de un juez competente para que él sea detenido judicialmente por 90 días. Y te explico en lo siguiente. Según las notas de prensa del Ministerio Público, fue detenido y por supuesto actos que están enumerados en la ley 1055. Sin embargo, quiero hacer una aclaración de que la ley 1055 no es una norma penal. Y por tanto, si la usan para detener a una persona, eso constituye una detención completamente ilegal, porque la policía tiene facultades de actuar y detener a personas siempre y cuando estén en lo previsto en nuestras leyes penales, sean estas de fondo o procesales. Sin embargo, la ley 1055, que solo contiene dos artículos, no es una ley penal. Es una ley que dice que las personas que cometen determinado tipo de acciones, como por ejemplo aplaudir sanciones al Estado o a ciudadanos del Estado, o participar en desestabilizar el Estado, el gobierno de Nicaragua, o participar en diferentes tipos de acciones, esa persona queda inhibido de poderse postular a un cargo público. Ahora bien, para que a una persona digan que estaba haciendo terrorismo o que está incluso está aplaudiendo acciones a sanciones, a esa persona primero hay que probarle esos hechos y después se le aplicaría la ley. Sin embargo, en nuestro sistema hoy en día y en la práctica, los están deteniendo por la presunta participación o por haber hecho alguno de esos actos que no se les ha probado. Y bajo esa ley se les están deteniendo, luego llega la policía, el Ministerio Público dice que los va a investigar y le pide al juez que los detenga por 90 días. Pero vuelvo a repetirte, la razón por la cual la policía los detiene, según los mismos comunicados de esta, ha sido por conductas relacionadas al artículo 1 de la ley 1055. Y nuevamente te digo, la ley 1055 no es una norma de carácter penal, sino es una norma de carácter electoral. Entonces, allí radica que la detención de Miguel se basa en una ley que no es penal y por lo tanto no le da una competencia a la policía para detener a una persona bajo el marco jurídico de la ley 1055. Entonces, la detención de Miguel y la detención de cualquier persona que ha sido privado del derecho constitucional a la libertad individual bajo este marco de esta ley causa una detención arbitraria, por lo que te dije del principio que no es una ley de carácter penal.
En este caso, Maynor, como decimos popularmente en Nicaragua, se está poniendo la carreta delante de los bueyes con la actuación que está llevando en este momento el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
Exactamente eso es lo que se está haciendo, o sea, se está poniendo la carreta adelante. Y eso es lo que nos preocupa muchísimo porque este tipo de violaciones a los derechos constitucionales de Miguel, basado en una supuesta ley ordinaria, que realmente el fin de esa ley, la aplicación de esa ley es para inhibir a las personas de los cargos públicos que pueden ser electos. Y si Miguel no ha mencionado nunca ha mencionado públicamente, hasta donde yo tengo conocimiento, sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República o sus intenciones de aspirar a ser diputado o a ser alcalde o a ser concejal, que son de los cargos públicos que se necesitan, que se pueden adquirir a través del voto de las personas. Entonces, pues nunca podría aplicarse esta ley en contra de Miguel, porque esta ley, su fin es inhibir a personas que quieran postularse a esos cargos. Y estas personas, si se aplica el debido proceso, estas personas tendrían que ser inhibidas una vez que se les haya probado en un tribunal que son culpables de cualquiera de ese tipo de acciones que menciona la ley 1055. Entonces es que las personas pueden ser declaradas culpables. Hay otras personas que han sido arrestados en los mismos días, unos antes, otros después que Miguel Mendoza, y esas personas sí han manifestado sus intenciones abiertas de ser diputados, otros de ser presidentes. Entonces, esas personas también están en la misma situación de Miguel, que les aplicaron una ley sin antes probar que habían cometido alguna de las acciones contenidas en la ley 1055. Y es ahí es donde nosotros vemos que hay unas gravísimas violaciones a los derechos humanos, a los derechos constitucionales de cada una de estas personas, incluyendo a Miguel. Y eso es bastante preocupante porque te están deteniendo, te están privando del segundo derecho más importante que tiene el ser humano después de la vida, es el derecho a la libertad individual, que nuestra Constitución lo protege en el artículo 25. Y si te están quitando ese derecho, están privando de ese derecho sin tener ninguna causa, porque la ley 1055 no es una causal para detener a nadie, sino es una causal para inhibir de postularse a un cargo público cualquier persona a quien se le haya cualquiera de las conductas enumeradas en el artículo 1 de la ley 1055, y eso es preocupante. La otra cosa también que me preocupa de parte de, en el caso de Miguel específico, es que no he podido tener acceso a él, no he podido verlo para hablar sobre los casos, y la ley es clara, tanto de la Constitución de Nicaragua, las leyes penales y el Pacto de San José, es clara de que las personas detenidas, ya sea en carácter de acusado o de imputado, el imputado para nosotros es una persona según el código que está en investigación. El acusado es la persona a quien ya se le presentó la acusación. Entonces, tanto estos tres, perdón, la Constitución de Nicaragua, las leyes penales, como el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene, según la Constitución nuestra, reconocimiento de, y tiene reconocimiento constitucional, o sea, digamos, está al mismo nivel de la constitución política de Nicaragua. Entonces, estas leyes taxativamente expresan de que los abogados tienen que comunicarse con las personas que sean detenidas, sea en carácter de imputados, de acusados, y ese derecho no ha sido posible ejercerlo, Miguel. También la ley habla, el Código Procesal Penal habla que a Miguel se le debiera haber dado la oportunidad de hacer una llamada a sus parientes o a su abogado en las siguientes 3 horas después de su arresto. También eso ha sido violado. A Miguel, como persona detenida, se le tiene que permitir la visita de sus familiares. Tampoco ha sido posible. Solo le han dicho a la esposa de Miguel que él se encuentra bien y que está ahí en el Chipote, pero no tenemos ninguna certeza de que esté bien, porque la única certeza, yo no te puedo decir que está bien independientemente que me den un documento certificado a un médico forense, porque yo puedo afirmar solamente lo que yo miro. Pero de acuerdo a la policía, él supuestamente está bien, pero no lo sabemos. Pero estos derechos han sido violados y es algo extremadamente preocupante que el Estado de Nicaragua, quien a través de los diferentes organismos tiene que proteger a los ciudadanos y que se les protejan sus derechos constitucionales. Y es el mismo Estado en que en este momento, pues desgraciadamente, está violando esos derechos.
Voy a darle la palabra a Ramón Mendoza, hermano de Miguel, para que nos cuente quién es Miguel y cuál es la situación actual de la familia de Miguel Mendoza. Sabemos que han estado en la incertidumbre total por el hecho de no saber nada de manera específica, como lo ha señalado el doctor Maynor Curtis, de la situación de Miguel Mendoza. No han tenido acceso, igual que el abogado. Buenas tardes, Ramón. Gracias por estar con Onda Local.
Para con vos que te tuviste que salir del país, ¿verdad? Hasta afuera. Y bueno, todos estamos en la misma situación. Quiero agradecerle también al doctor Maynor Curtis, ¿verdad? Por haber asumido pues la defensa de Miguel, a Ricardo igual que está aquí con nosotros. Quiero agradecerle este espacio. Y bueno, ya lo ha explicado el doctor Curtis, no sabemos nada de Miguel y esa es una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Desde su detención. Y lo otro es que nosotros estamos claros de que la situación de Miguel, que está en este momento, pues una situación, y así lo decimos, es de secuestro. De secuestro, desde el momento en que lo agarran, desde el momento en que le están aplicando esta ley, que bien lo decía el doctor, no es una ley penal, y desde el momento en que no lo dejan ver a sus familiares, inclusive no lo dejan tampoco pues tener la oportunidad de conversar con el abogado. Eso es una violación total a los derechos humanos. Y la otra cosa, además de lo que decía el doctor Curti, le están aplicando una ley en donde dicen que él ha solicitado, pedido lo que es la intervención y aplaudido. Yo quisiera hacer un paréntesis en este particular, hombre, nosotros podemos revisar todos los tweets de Miguel, todos sus posts en el Facebook, y en ninguno Miguel ha solicitado lo que es intervención o sanciones, ni al Estado de Nicaragua, ni mucho menos a personas. Miguel ha sido bien cuidadoso en eso. Sin embargo, hombre, cuando hay sanciones para algún funcionario del gobierno, todo mundo lo señala y lo comenta. A ver, una cosa es decir, sancionaron a fulano de tal, a tal persona, a decir, hombre, esperamos que sancionen a más personas. Son dos cosas muy diferentes. Miguel no ha nunca solicitado la sanción ni para el Estado de Nicaragua, ni para individuos, ¿verdad? Ni mucho menos comentarios como los hace todo el mundo. Y los comentarios que Miguel ha hecho dentro de sus redes ha sido su sentir. Si él no está de acuerdo con el gobierno, todos tenemos derecho de decirlo. La misma constitución de la República, pues, nos favorece en ese particular. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que le están aplicando una ley de carácter no penal, y lo otro es que no lo dejan ver ni a sus familiares, ni mucho menos al abogado. Eso es pues una aberración que está cometiendo el gobierno. Pues, y nosotros por nuestra parte, igual que todos sus seguidores, hemos exigido durante estos 12 días su liberación y pues nosotros señalar que está siendo acusado injustamente de algo que no ha cometido. Miguel no ha tenido ningún delito en toda su vida. A partir del 18 de abril, que es cuando él comienza a dar a conocer su forma de pensar, Miguel, pues es a partir de ahí que ha hecho uso de su derecho como decir lo que siente, decir y acompañar al pueblo en todas sus justas demandas. Eso es lo que ha hecho Miguel durante todo este tiempo a partir del 18 de abril. Y eso lo ha hecho miles de personas en Nicaragua, no solamente Miguel, ¿verdad? Miles y miles de personas lo han hecho y lo siguen haciendo y van a seguirlo haciendo. Pues entonces es una acusación fuera de lugar, como diría cualquier estudiado en derecho. Bueno, no sé, Julio, me preguntaba sobre cómo ha sido Miguel, no sé en qué sentido me hace la pregunta, ¿verdad? Porque Miguel tiene un vástago de cosas, ¿verdad? De actividades desde su niñez hasta ahora que está en la cárcel, ¿verdad? No sé hacia qué dirección me preguntas sobre la vida de Miguel. No sé, me gustaría que me...
En el ámbito profesional.
Sí, en el ámbito profesional. A ver, Miguel, por ejemplo, ha tenido suerte en el ámbito profesional. Miguel, desde 1989, él se fue a estudiar la carrera de Derecho a la Universidad Centroamericana. Lo que le ha encantado desde su niñez es el deporte y él soñaba con ser un cronista deportivo. Pues entonces, de tal manera que cuando él comienza a estudiar, a los 2 años ya comienza a tener un programa en la televisión, en Canal 6. Había un programa los domingos que se llamaba Motovelocidad y es a partir de ahí. Sin embargo, Miguel, a medida que iba estudiando, pues él se iba encariñando de esta actividad, ¿verdad? Como ser cronista deportivo, y fueron muchos años, 5, 6, 7 años que anduvo detrás de Edgar Tijerino para ver si tenía la oportunidad de que lo probara y que le diera un espacio en su programa. Suerteramente, frente a la UCA, pues estaba Radio Ya, donde tenía Edgar Tijerino su programa, y el mismo Miguel cuenta pues que se iba a parar a los ventanales allí para ver el locutar, en este caso, o hacer el programa a Edgar Tijerino. Sin embargo, es hasta 1995 que tiene la suerte, pues, y Edgar Tijerino lo llama, ya tiene prácticamente 26 años, si no me equivoco, de estar trabajando con Edgar. Y le ha ido muy bien. Miguel ha sido un profesional en esto de la crónica deportiva, ha tenido suerte, ha viajado por muchos países del mundo a darle cobertura a importantes peleas de campeonato mundial, que es bien sabido de todo Nicaragua, y de igual manera acompañando a la selección de Nicaragua en el béisbol, que son las dos ramas que más le han gustado a Miguel, lo que es el boxeo y el béisbol. De tal manera que ha tenido en estas dos disciplinas deportivas pues una aceptación en cuanto a su trabajo por parte de la población, la fanaticada. Pues. Entonces Miguel ya tiene prácticamente 26 años de estar trabajando con Edgar Tijerino, y durante todo este periodo, creo, si no mal me equivoco, ha tenido 3 premios, ¿verdad? Como el cronista del año en momentos diferentes. Entonces eso te da a saber y te da a conocer pues que ha sido muy reconocido el trabajo de Miguel Mendoza pues durante sus años como cronista deportivo.
Wilson Mendoza dice: libertad para Miguel Mendoza. Clamor al que se suma Lola Castillo. Y Marbeli González que dice: libertad para Miguel y libertad para los presos políticos de Nicaragua. Antes de volver con Ricardo, tengo otra pregunta para Ramón. En el hecho de lo que ustedes han planteado, si Miguel Mendoza no tiene ningún interés electoral, mucho menos de ser candidato a ocupar algún cargo público en Nicaragua, ¿qué interés tiene el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de mantenerlo preso, según lo que ustedes perciben, Ramón?
Lo que nosotros percibimos es de que en este caso la dictadura lo que quiere es callar voces, y de esta manera lo está logrando, pues porque al final la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a partir de la represión que se dio después del 18 de abril y ya comenzó a no manifestarse en las grandes y multitudinarias manifestaciones, caminatas que se hacían cuando comenzó esta situación, ¿verdad? Pero ya cuando comienza la policía a apresar a la gente, a golpear, a desaparecer, ya la gente comenzó a tener miedo. Y luego con el asedio permanente a las caras más conocidas en este particular, ¿no? Entonces, en el caso de Miguel es igual. A ver, toda persona que luego haga comentarios, que haga uso de la plataforma, de cualquier plataforma para denunciar las arbitrariedades, para exigir libertad, democracia y justicia social, entonces para el gobierno eso no es nada agradable, y es por eso entonces que quiere callar las voces. A ver, si alguien me dice, por ejemplo, que Miguel ha tenido algún interés político, hombre, lo ha demostrado Miguel, porque dentro de sus plataformas, dentro de las redes sociales, Miguel no solamente al gobierno ha criticado, pues incluso ha criticado a la oposición, ha criticado a los partidos políticos existentes, ha criticado la no unidad que no se dio y que se pasó mucho tiempo para querer hacer eso, a última hora no se logró, y Miguel todo eso lo ha criticado. Entonces, si Miguel tuviera algún interés político, hombre, diría, no voy a criticar por decir algo al C por L, porque ahí habría una oportunidad para que yo vaya de candidato, o al PLC, o al PRD, a cualquiera de los partidos que están al APRE, ¿verdad? Entonces, Miguel no criticaría entonces la forma de actuación de los partidos políticos que hasta ahora le están haciendo el juego al gobierno. Entonces, ahí lo demuestra Miguel. Por lo tanto, lo que digo yo entonces es que al gobierno no le conviene saber que hay gente. Y vos sabés que dentro de las redes sociales Miguel tiene más de 100,000 seguidores y es una voz que se escucha. Es criterio que realmente la gente lo reconoce. Son observaciones y señalamientos que la gente lo sigue y que mucha gente incluso agarra valor y luego también se manifiesta, y eso para el gobierno por supuesto que no es agradable para ellos. Por lo tanto, es mejor tenerlo 90 días ahí detenido, callarle la boca mientras comienza este proceso, mientras se desarrolla, y luego vamos a ver qué es lo que pasa después de los 90 días. Lo que quieren es hacer eso realmente, callarle la boca. A ver, toda persona que sea un peligro hacia la forma de gobierno que hace la gente que tenemos al frente de Nicaragua, es un peligro para ellos, por lo tanto es mejor callarlo.
Esto significa que el régimen de Daniel Ortega no solo ha reprimido y no solo ha quitado la posibilidad de que la ciudadanía pueda manifestarse en las calles de Nicaragua, sino que también pretende eliminar toda posibilidad de expresión a través de el internet y en este caso las redes sociales. Y obviamente la opinión y el peso de la opinión de Miguel Mendoza ha resultado incómoda para el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Miguel Alanís dice: libertad para Miguel Mendoza y todos los presos políticos.
Antes de darte de nuevo para que el doctor pueda seguirnos explicando sobre la situación de Miguel, yo quiero agradecerle los miles y miles de seguidores de Miguel Mendoza que se han manifestado y se han solidarizado. El caso de los amigos que se están reportando ahorita en este programa, nosotros la familia les agradecemos enormemente. Han sido miles y miles de voces que a diario escriben, que a diario se manifiestan, que a diario se solidarizan, y eso también nos fortalece a la familia, nos fortalece y nos da esperanza. Igual que ustedes, a todos estos amigos que se han manifestado y que se han solidarizado, esperamos y creemos en la justicia divina y que como no hay ninguna ley que acuse a Miguel Mendoza y le están aplicando una ley que no es correcto, que no es aplicable en el caso de Miguel, pues entonces asimismo tenemos nosotros la seguridad que Dios es justo y va a poner en orden las cosas muy pronto.
Gracias, Ramón. Ricardo, te consultaba que en el caso de Pecín, Costa Rica, ustedes tienen un posicionamiento con relación a la situación de Miguel Mendoza. Quisiera que compartieras con la audiencia de Onda Local este posicionamiento que ustedes han hecho en el caso de Miguel. Saludos a Vilma Maradiaga, quien dice libertad para los presos políticos, y también a Clara Blandón. Adelante, Ricardo.
Desde Pecín, Costa Rica, nosotros hemos venido trabajando un posicionamiento que vamos a darlo a conocer yo primero la próxima semana, donde también hemos hablado con diferentes colectivos de derechos humanos aquí en Costa Rica, denunciando este atropello a la libertad de prensa y, por supuesto, este atropello a los derechos humanos del cronista deportivo Miguel Mendoza. Desde Pecín, Costa Rica, nosotros estamos rechazando rotundamente la detención de Miguel Mendoza, y asimismo estamos también rechazando cualquier acto de intimidación en contra de los colegas periodistas allá en Nicaragua. Nosotros hemos estado trabajando 24/7 en el tema de redactar este tipo de posicionamiento, y también más adelante vamos a informar a la población nicaragüense sobre una serie de acciones que como Pecín Costa Rica vamos a estar tomando. Nosotros hemos respaldado y vamos a seguir respaldando el trabajo de las y los colegas periodistas en Nicaragua, y vamos a seguir tocando puertas para demandar la libertad de Miguel Mendoza. Al igual, nosotros al momento de el secuestro, porque hay que hablarlo como un secuestro, no lo han presentado, ya han pasado 12 días desde su detención y el sistema judicial de Nicaragua no ha presentado ni siquiera como una categoría en contra de Miguel Mendoza. Entonces no han dicho ni siquiera dónde está Miguel Mendoza, y nosotros lo hemos catalogado como un secuestro. Entonces, desde ese momento, desde la noche que nos dimos cuenta del secuestro de Miguel Mendoza, Pecín Nicaragua, en conjunto con la Comisión de Coordinación de Pecín Costa Rica, lanzamos una alerta permanente diciéndole al mundo, diciéndole a las diferentes organizaciones de derechos humanos y también organizaciones relatoras de la libertad de prensa a nivel nacional e internacional, que se están violando los derechos humanos de los y las periodistas en Nicaragua. Y este es parte del posicionamiento que nosotros vamos a mostrar más adelante en esta próxima semana, dando nuestra postura como Pecín Costa Rica, rechazando cualquier tipo de intimidación en contra. Y respaldamos completamente el trabajo de Miguel Mendoza. Y parte de ello, y para evidencia de que hemos venido respaldando el trabajo de Miguel, es la demanda permanente que tenemos para que sea liberado y puesto sin ninguna condición, Julio, porque desafortunadamente en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, hay una ruptura del orden constitucional y no hay separación de poderes. Entonces ellos podrían decir y pueden decir, bueno, vamos a realizar una amnistía, como lo decía ayer Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega. ¿Amnistía para qué? ¿Amnistía por qué? En el caso de Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito. No cabe una amnistía en este momento para Miguel porque no ha cometido ningún delito. Los delitos se han cometido desde la otra parte, desde el Estado de Nicaragua, al violentar los derechos humanos y la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país.
Doctor Maynor Curtis, ¿qué opciones hay en la defensa de Miguel Mendoza, considerando que, como ha señalado Ricardo, en el país realmente no hay separación de poderes y prácticamente quien se somete a quien someten ante la justicia de Ortega prácticamente están en la indefensión? ¿Podría usted indicarnos qué opciones hay en el caso de Miguel a pesar de todo este escenario adverso?
Bueno, en primer lugar tenemos que documentar todas las violaciones que hay a los derechos humanos de Miguel y a los derechos procesales, como también las violaciones a las garantías constitucionales que cobijan a Miguel. quiero aclararte, según el comunicado que dio el ministro, según la exhibición personal en contra de Miguel, el Tribunal de Apelación en su resolución hecho una audiencia o realizado una audiencia de garantías de tutela constitucional, y él puesto a la orden de un juez competente y fue representado por la Defensoría Pública, según ese autorresolutivo del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, quiero aclarar que el defensor público es la última opción que tiene el acusado o el imputado. Él tiene el derecho soberano y constitucional de nombrar un abogado defensor, y un abogado de confianza a sus parientes se lo nombre. El defensor, cuando queda demostrado que la persona, por cuestiones económicas, entonces se remite a la defensoría pública. Entonces, a Miguel se le violó el derecho de ser representado por un abogado de su confianza. También es importante señalar que, aunque existe esta ley, que es constitucional porque está aprobada por la Asamblea, se hizo los trámites correspondientes, y aunque ha sido recurrida de inconstitucional, como es la ley que reforma al Código Procesal para estas cuestiones de esta llamada audiencia de garantías constitucionales, esta ley ha sido recurrida de amparo de inconstitucional, pero hasta que la Corte no falle, la ley sigue siendo constitucional, hasta que la Corte determine si es o no es. Sin embargo, aunque esta ley esté vigente, viola la Constitución y también viola el Pacto de San José. ¿En qué sentido? En que la persona, cuando es detenida, se le tiene que informar inmediatamente sobre cuáles son los motivos de la investigación y cuáles son los delitos que se les van a acusar. Y esta información no ha llegado a Miguel. ¿Por qué? Porque si le hubieran avisado de que lo van a acusar, ya tuviéramos una acusación y hubiera empezado un proceso penal. Entonces, como no hay ninguna acusación, no le han podido informar a Miguel sobre la acusación, porque la detención tiene que ver no solamente con una investigación, tiene que ver con la acusación también. La investigación lo pueden detener de acuerdo a la Constitución por un máximo de 48 horas. Entonces, bien, hay una ley secundaria que permite 90 días para investigarlo, pero este se le opone porque la Constitución expresamente dice 40, y el artículo de la Constitución Política de Nicaragua expresa claramente que cualquier ley que se le oponga o altere el contenido de la Constitución será sin valor alguno. Entonces, en la práctica, aunque esta ley ha sido aprobada, es una ley que, de conforme a la Constitución, es sin valor alguno, porque se le opone al plazo máximo que da la Constitución para investigar a una persona, que es solamente 48 horas. Desde el punto de vista legal, pues seguiremos haciendo las peticiones correspondientes, vamos a solicitarle oficio al juez, permite a la policía de forma privada. Independientemente que tengamos o no resultados, tendremos que ir documentando todas estas violaciones o al debido proceso, en el caso específico de Miguel, porque nosotros, los nicaragüenses, como miembros de el Estado o de los Estados Americanos, la OEA, existe un tribunal internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una vez agotada las instancias nacionales y con evidentes violaciones a los derechos constitucionales y a los derechos establecidos en el Pacto de San José, podemos acudir a la justicia internacional y que esta pueda resolver el caso específico de Miguel Mendoza.
Ahora, en el ámbito internacional, ¿qué se puede hacer desde ya, Minor, en el caso de Miguel? Bueno, parece que se salió Minor de la conversación. Ya estoy llegando prácticamente a los minutos finales de Onda Local. Alejandra Gómez dice, los que están fuera de Nicaragua vayan a las embajadas y ante todo organismo de derechos humanos y denuncien a Ortega y a toda su gente por ser criminales de lesa humanidad. Voy a volver con Ramón Mendoza para saber qué acciones están haciendo desde la familia de Miguel ante este panorama adverso que se vive en Nicaragua. Adelante, Ramón.
Sí, bueno, lo que la familia hasta el momento lo que puede hacer es denunciar las arbitrariedades que está cometiendo el gobierno en el caso de Miguel Mendoza. A ver, esperar, hemos estado esperando estos días, por ejemplo, ya cuando se presentó cuando anduvo el doctor Curti, o bueno, mejor dicho, la señora de Miguel, que fue a poner el recurso de exhibición personal y ya luego el nombramiento que se dio para el doctor Maynor Curti en estos días. Entonces, eran los primeros pasos que la familia ha iniciado a hacer. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, ni siquiera la oportunidad de verlo y que no podemos tampoco que el abogado haga de igual manera ver a Miguel, entonces lo único que a nosotros nos toca por este momento es denunciar. Hemos estado denunciando las arbitrariedades, la ilegalidad de la aprehensión de Miguel y como lo ha dicho igual Ricardo y como lo ha dicho el doctor Miguel, está ilegal detenido. Nosotros hemos dicho de que está secuestrado porque desde el momento de Miguel no lo deja ver la autoridad, en este caso la policía, no dejan a la familia que lo vea, ni mucho menos el abogado, realmente él está secuestrado porque le están cercenando todos los derechos que la Constitución le favorece. Entonces, Miguel está secuestrado y es lo que nosotros hasta el momento estamos haciendo, denunciando la arbitrariedad, la ilegalidad que están cometiendo con Miguel hasta este momento y esperando. Lo que decía el doctor Curti, ir paso a paso viendo qué es lo que se puede hacer en el futuro inmediato para que Miguel logremos, porque si no van a pasar los 90 días, Julio, van a pasar los 90 días y Miguel, bien, gracias, pues cumplió los 90 días, después viene el gobierno y le va a aplicar los 15 años mínimos que dice esta ley y no es correcto. Habrá que seguirse luchando entonces. Tendremos nosotros que necesitar, en todo caso, el apoyo y la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, como también de las diferentes instituciones, ¿verdad? Que están trabajando en esta línea y de igual manera de la población, pues la solidaridad de la población, de la gente que le sigue, es muy importante para que nosotros sigamos adelante.
Doctor Curtis le preguntaba que actualmente qué acciones a nivel internacional se pueden ir haciendo a favor de Miguel Mendoza. Adelante, doctor, le escucho. Bueno, parece
No sé
que
si me puedes
no.
escuchar, no escucho preguntas, solo escuché hasta acciones nacionales, algo así.
Sí, le reitero la pregunta. Actualmente, ¿qué acciones
¿Me escuchas?
internacionales? Sí, le escucho. Le decía que actualmente, ¿qué acciones internacionales se pueden hacer a favor de Miguel Mendoza? Yo sé que hay un procedimiento, pero ¿qué se puede ir haciendo desde ahora?
Bueno, quitar las medidas de la Comisión Interamericana, las violaciones a los derechos constitucionales, Miguel. Y también se pueden hacer gestiones a través de diferentes para que tengan conocimiento de lo que le está sucediendo a Miguel. Y puedan ellos, a través de los canales diplomáticos, dirigirse al gobierno de Nicaragua, mostrarle la preocupación que tienen por la detención de este periodista y solicitarle al gobierno de Managua que lo trate. que las diferentes asociaciones de periodistas a nivel nacional, de forma ática, de los medios nacionales correctos, deben citar libertad a gobierno de Managua, en virtud de que Miguel no ha sido ni siquiera procesado por cometer delito alguno. Ha sido procesado por cometer delitos con fines políticos. Y por lo tanto, hasta que no se pruebe la culpabilidad de Miguel, no se debería detenerlo en la cárcel simplemente para investigarlo y saber al final de los 90 días si existen o no elementos de algún tipo de delito que le estén investigando ahora y que pudieran resultar algún elemento probatorio. Por lo tanto, yo considero de que esa solicitud de la familia de Miguel, como también de las diferentes periodistas e internacionales, deben de el periodismo en Nicaragua está en una etapa bien difícil y se necesita hacer eco a nivel internacional para que el gobierno de Managua pudiera acceder a una petición de los medios de prensa internacional.
Bien, parece que tengo problemas con el retorno del doctor Maynor Curtis. Ramón, ya para ir finalizando, además de tener tu comentario final, quisiera preguntarte si ustedes han tenido la posibilidad de presentar este caso ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.
Todavía, por este momento, no. Nosotros, mira, uno de los problemas que tenemos es que casi todos no estamos en Managua, ¿verdad? Y ahora, a través de Margin, su señora, es que se ha estado haciendo algunas gestiones. Sin embargo, estamos esperando incluso la orientación profesional del abogado que hasta en estos días se nombró, ¿verdad?, al doctor Curtis, para poder hacer todas las gestiones que nosotros como familia tengamos que hacer. Nosotros prácticamente son 12 días y ya la estamos sintiendo realmente. 12, así van a pasar los 90 días rápido y tenemos que movilizar de particular. Sin embargo, necesitamos pues la orientación profesional en este caso del doctor para que podamos movernos a cualquier instancia que sea necesario. De igual manera, ya lo decía el doctor, pues el trabajo que puedan hacer las organizaciones, ¿verdad?, de periodistas, los medios de comunicación, igual las instituciones de derechos humanos, todo esto. Sin embargo, creo que es necesario la movilización nuestra, eso estamos claros, y que tenemos que hacerlo lo más pronto posible. No lo hemos hecho todavía, pero sí tenemos que hacerlo lo más pronto posible y esperando, por supuesto, el asesoramiento judicial, en este caso del doctor, para que nosotros podamos hacer estas gestiones. Igual las organizaciones de periodistas, ustedes mismos, que podrían hablarnos en ese sentido. Nosotros estamos abiertos para recibir cualquier orientación y cualquier apoyo, ¿verdad?, que en relación a la libertad de Miguel se pueda dar. Igual agradecemos lo que ya están haciendo, pero esperamos que nos sigan apoyando en ese sentido para seguir nuestras gestiones y que así podamos conseguir la libertad de Miguel Mendoza.
¿Cuál es tu mensaje final, Ricardo?
Bueno, mi mensaje final es hacerle un llamado al gobierno de Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega y José Luis Murillo, que cese la intimidación en contra de la prensa independiente, que cese ya de una vez por todas el perseguir al periodismo independiente, que de una vez por todas nos deje trabajar en paz, de que dejen de obstaculizar nuestro trabajo y exigir nuevamente la libertad de Miguel Mendoza y que sea liberado de manera absoluta, que no tenga ningún tipo de cargo ni ningún tipo de condiciones para su libertad, porque Miguel no ha cometido ningún delito. Y instar a las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, así como la Relatoría de la libertad de prensa a nivel nacional e internacional, a que pongan sus ojos sobre Nicaragua que Nicaragua se está violentando la libertad de expresión, se está violentando la libertad de prensa y que no hay democracia si no existe un periodismo independiente. El único trabajo que nosotros hacemos es fiscalizar el poder, es mostrar, evidenciar las violaciones a los derechos humanos, y muestra de ella, Julio, es que a pesar de los señalamientos que ha venido haciendo el régimen de Daniel Ortega a través de su sistema judicial, la población sigue creyendo en el periodismo independiente, sigue creyendo en los medios de comunicación independientes, en los periodistas, y ahí vos ves el respaldo completo que ha tenido Miguel Mendoza en las redes sociales, y que han tenido también ustedes, colegas periodistas, que han tenido que salir de manera forzada hacia un país que, mi mensaje es la urgencia de que se activen mecanismos a nivel nacional e internacional en contra de esta persecución a la prensa independiente en Nicaragua, y que de una vez por todas la comunidad internacional vea lo que está sucediendo en Nicaragua y ejerza mayor presión en contra del régimen.
Doctor Curtis, ¿cuál es su llamado a la acción final? Adelante, doctor. Tiene apagado su micrófono. Ahora sí.
Sí, bueno, realmente yo creo, ¿me escucha?
Sí, le escuchamos.
Simplemente hay que apelar a las personas de buena voluntad, tanto nacionales como internacional, que puedan hacer su parte, porque aquí no se de persona, sino se trata. Y es importante que el gobierno de Nicaragua pueda considerar el poner en libertad a Miguel, porque los ataques que se hacen contra los medios de comunicaciones independientes son ataques que traen grandes consecuencias para el país. Y en la situación en que nosotros estamos viviendo, este tipo de ataques contra los comunicadores no se debe de estar dando, debido a que a periodistas, Miguel Mesa se le está investigando, y la Policía Nacional tiene muy buena preparación y capacidad para poder investigar a estas personas, aún sin que ellas se den cuenta. Por lo tanto, considero que debe de ser prudente para el gobierno poner en libertad a este periodista y a los demás periodistas que están privados de la libertad, en virtud de que hay formas y hay mecanismos de investigar los supuestos hechos que ellos hubieran realizado sin tenerlos que tener en las celdas del Chipote. Por lo tanto, considero de que es importante que las personas se pronuncien de una u otra forma y los parientes puedan acercarse a los organismos encargados de hacer diferentes tipos de peticiones, a los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas. Yo pido sobre todo oraciones para Miguel, para su familia, para que él tenga fortaleza donde está, y esperamos que el gobierno pueda recapacitar y ponerlo en libertad lo antes posible.
Muchas gracias, doctor Maynor Curtis, por su participación esta tarde en Onda Local. Gracias también a Ricardo Somarriba, de Pecín, Costa Rica, y gracias a Ramón Mendoza, hermano de Miguel Mendoza, por sus participaciones el día de hoy en Onda Local. Gracias también a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima, a Radio Veritas, a Radio Camuapa y a Radio Juvenil en Bilwi por ser parte siempre de Onda Local. Gracias, amigas y amigos, gracias a usted por estar siempre con Onda Local, y nos vemos mañana domingo a partir de la 1:30 de la tarde por Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Les dejo con el siguiente cambio comercial.